Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. Romántica sin reparar en formas tales. Que ponga freno a lo que siento ahora, raudales. Podéis entrar. Te amo, te amo, eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito. Os podéis agarrar la mano, ¿eh? Tu mano, tu mano, eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto. Ese temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores. Eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo, en la ventana. Y como no sé el nombre de todas y no puedo decir el de todas, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Arriba, ahora. Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda.
Bueno, Gabón, buenas noches. Empezamos así este programa especial. Gracias, muchas gracias, señor Basabe. Como siempre, con toda su arte, manifestándose en todo tipo de eventos en Bilbao. Me encanta,
sí,
mucho.
Además, hoy es un día muy especial y creo que es una de las canciones más bonitas hechas dedicadas a la mujer, bueno, concretamente como hizo Pablo a su mujer, a Yolanda, ¿no?
Bueno.
Que creo que se puede transmitir a todas. Y nada, deciros que lo paséis bien y tipita pa.
Pues es que ricasco.
Que yo cojo y me, yo me voy. Gabón.
Gabón, buenas bye. Noches. Un aplauso para
Gabón. Ricasco. Bye.
Bueno, hoy, como decíamos, tenemos un programa especial. Ollane Irazu, de Radio Popular, periodista, va a llevar las riendas de este programa de Betty Zurekin. Nosotros estamos encantados, ¿no, Kevin?
Pues una gozada y un placer estar aquí. Y súper bien acompañado, un placer, Benetan. Y a disfrutarlo.
Bueno, es que ricasco a todas las chicas que han venido hoy a acompañarnos y para hablar de lo, todo lo que haga falta. Vamos a hablar de fútbol femenino, vamos a hablar del Atleti y vamos a hablar también de este día trascendental para toda la sociedad, ¿no? De, no digo solamente de las mujeres, para todo el mundo. Presenta a nuestras invitadas, Diana.
Bueno, lo vamos a hacer un poco, ¿no? Entre tú y yo, vamos a presentar, quiero decir, presentamos por ejemplo a Itziar Iriarte, conocida ya en Radio Popular.
Un poquito,
un poco conocida, Gabón.
Es que ricasco.
Itziar, andereño también.
Andereño, y... andereño. Sé que me tengo que ir rápido.
¿Tú has jugado fútbol? ¿Has jugado fútbol?
He jugado a fútbol mucho, pero con amigos. Ah. En Castro, en verano, vamos, todo el día, a todas horas.
Sí.
Sí. Bueno. En la playa, en casa.
Pero te gusta más ver, ¿verdad?
Me gusta más ver, pero si veo un balón se me va la pierna, vamos. O sea, tiene vida propia. De verdad, estoy en el patio cuidando y de repente nadie ve el balón y yo saco la pierna por detrás, ¡pim!, y le doy.
¿Y tú lo ves?
O sea, sí, porque veo. O sea, estoy... O sea, se me va la pierna, me encanta.
Eso está muy bien, eso está muy bien. También tenemos con nosotros a Leixuri, a Leixuri Zabalaga, diputada, y aquí está, con nosotros.
Diputada de Cultura.
De Cultura, efectivamente.
Cultura, euskera y deporte.
Uh-huh. Bueno,
de... Y deporte. Ongi etorri, Leixuri,
Gabón. Es que ricasco, siempre es un placer poder participar en esta tertulia. La verdad es que siempre aprendo mucho. Así que encantada de que me hayáis vuelto a invitar. Mm.
Y a Patricia Campelo, que, Fernando, Patricia es...
¿Es concejala? No. ¿Qué eres?
Dime. Directora de Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya.
Fíjate cómo estamos nosotros. Es
terrible. Kevin. Bueno.
Estamos muy nerviosos, Kevin, nosotros.
Ahí, no pasa nada.
Vale. Hay mucho de qué hablar. Hay muchos temas de qué hablar.
Y vamos a empezar, si os parece, por el principio de todo, cuando se fundó el primer club femenino, no sé si lo sabéis, pero nos remontamos a 1895, pero antes vamos a presentar, por supuesto, a Esti.
Capitana del Plencia.
Vélez, capitana del Plencia, que poco a poco ahí vamos, Esti, ¿no?
Eso es.
Bueno,
favor.
Y tú, portera del Plencia.
Bueno, exportera, tengo que comentar, ahora nos hemos ido a otros... A otros lugares de deporte, pero una experiencia muy buena, he aprendido muchísimo, sobre todo con la Capi, ¿no? Que aquí donde la veis también tiene mala leche, ¿eh? Pero la tiene que tener, es una capitana. Y las capitanas...
Pregunto cómo vais en la clasificación o...
Vamos mejorando.
¿Ah, sí?
Sí, vamos mejorando, vamos a decir que ahí vamos, ¿no? Sí. Es un poco, un año un poco de transición.
Pero vais en la cola de la...
Sí, en la cola, en la cola, pero bueno, no importa.
Se progresa adecuadamente.
Efectivamente, se progresa.
Es para darle épica, es para darle
sí,
épica.
Sí, 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 pero bueno, nos lo pasamos muy bien, sí, ¿verdad? Sí, sí.
Yo siento deciros, chicas, que voy con el Mundial femenino a tope, así que ya lo siento por vosotras, que van muy bien.
Van muy bien.
Sí, van muy bien.
Van muy bien, van muy bien. Sí, 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 la verdad. Bueno, como decía, 1895 se fundó en Londres el primer club femenino, que se llamó British Ladies Football Club. Y ahí empezó toda la andadura hasta el día de hoy. Podemos decir que ayer en San Mamés, vaya espectáculo sobre todo de gente, ¿verdad? 23.000 atletixales, 26.000 atletixales apoyando a las chicas. Algo que, como decimos, hace 10, 15 años no lo veíamos posible.
Y no hace tanto, 23.000 según datos oficiales ayer, pero nos dicen que han sido más las personas que ayer, que era un día entre semana y encima pagando.
Ahí está
Leixuri. Ahí está la clave, pagando aficionados y aficionadas del Athletic de toda Vizcaya han casi llenado San Mamés. Yo creo que es un hito súper importante y reseñable. Yo me acuerdo de hace escasos 3-4 años que jugaron también las chicas contra la Real, se abrió San Mamés y la imagen fue pues bastante más triste y mucho más fría. No tenía que ver nada la situación, ¿no? Y por eso me parece importante los pasos de gigante que se está dando en los últimos años. Tú comentabas 1895, pero en realidad los grandes avances se han dado en los últimos años. Han sido esos pasos tan importantes, ¿no? Hace 30 años una de mis hermanas jugaba a fútbol y no tenía para nada las oportunidades que hoy en día mi sobrina de 16, que también es futbolista, tiene, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo importante y reseñable es que en muy poquito tiempo sí que se están dando pasos mucho más grandes y que yo creo que esta ola ya es imparable y desde luego lo que no podemos permitir, ni como agentes sociales, ni como tampoco agentes políticos, es que esto vaya hacia atrás.
Lo que decías, ¿no? Tu hermana tampoco habría tenido referentes, esas que tu sobrina sí tiene a día de hoy, ¿verdad?
Efectivamente, apenas tenía, jugaba también Munguías, Tricoich, Futbito, uh-huh. Fichó Vizquerre, pero claro, lo máximo a lo que se podía aspirar era jugar en el Vizquerre y una vez que empezaban ya estudios universitarios, trabajos y demás, era insostenible seguir el ritmo y por tanto pues dejaban de jugar y además dejaban de practicar deporte, que es lo más triste de todo esto y donde también tenemos que hacer hincapié, porque sí, efectivamente, se juega cada vez más a nivel federativo, a nivel ya semiprofesional, incluso profesional, pero ya también la práctica deportiva cada vez se practica más. Nosotros la verdad es que tenemos datos, hacemos muchísimo seguimiento desde la Diputación Foral de Vizcaya y el incremento es increíble en los últimos años y va increciendo.
Y también la selección española campeona del mundo, o sea, que eso también tiene que ver, ¿no?
El hito del año pasado y también que nos ayuda y calienta mucho también lo que es el ambiente de cara a esa final de Champions femenina que vamos a tener aquí en Bilbao el día 25 de mayo. Dice mucho también, me gustaría que tantos vizcaínos y vizcaínas también se acercaran a San Mamés ese 25 de mayo como lo han hecho ayer. Estaría que se enteren también que son parte de este proyecto.
Sí. Yo creo también que lo que está pasando en el fútbol femenino pasó antes con el masculino, ¿no? No sé, anda rodando algo por ahí, no sé qué ha sido. Bueno, decía eso, que el Atleti femenino tiene 5 ligas y 4 copas. Y después con el tiempo está ahora en la mitad de la tabla de la clasificación, ¿no? O sea que van cambiando las cosas. Es una cuestión económica. Lo mismo que pasó con el fútbol masculino, porque el Atleti en su momento era muy, muy importante en la liga y ahora más o menos. Sí, también, pero no tanto como... Claro. Pero por una cuestión económica.
Claro, ¿no? La filosofía del Atlético es la misma, tanto en el masculino como en el femenino. Y es, pues... suele ser, la verdad, es que una labor encomiable jugar y ganar, que ayer no pudo ser, pero jugar muy dignamente contra el Barça femenino, que ahora mismo es uno de los mejores equipos del mundo, con las mejores jugadoras del mundo y muchísima inversión. El fútbol femenino también será mucho más importante de lo que es ahora cuando dé dinero y sea negocio, ¿no? Entonces, bueno, ya. Está en camino. Aún así, buen partido el de las chicas ayer, ¿eh?
Sí, contra un Barça, ¿eh?
Contra un gran Barça,
contra
con
un
Alexia,
gran Barça.
Con Aitana.
¿Qué os parece la figura de la niña que pusieron enfrente de San Mamés?
Patricia, cuéntanos, ¿qué
bueno,
te parece?
Yo comparto todo el entusiasmo, la pasión y además... pues me da mucha envidia, ¿no? También pues cuando comentaba Itziar, ¿no? Ese gusto, ¿no? Que tiene por el fútbol hoy en día y tal. Pero no soy tan optimista respecto a la situación de las mujeres en el fútbol femenino ni en el deporte en general. No, mentiría si dijera lo contrario, ¿no? Creo que, vamos, el deporte y el fútbol en particular es un espacio de resistencia muy importante a la igualdad, que lo sigue siendo. Por el otro lado, como bien también se comentaba, lo que tiene es que es una palanca fundamental para trabajar la igualdad y ahí es donde yo creo que tenemos que insistir e insistir, ¿no? Estamos a años luz, están a años luz las futbolistas de los futbolistas.
Sí, verdad.
Esto
sí, sí.
Es que, te quiero decir, eso es para mí una realidad, ¿no? Y en los entornos también federativos, en el deporte escolar, yo creo que hay que trabajar mucho y todavía estamos, bueno, pues muy, muy en la cola. El deporte es uno de los espacios en donde hay más resistencias. Y luego, no sé, me decías, yo creo que, por supuestísimo, vamos, todo ayuda, todo suma, que se reconozca con una escultura, con un trabajo, o sea, es decir, no, además ahí mismo delante de la catedral, pues por supuesto es la parte simbólica, que el deporte además lo maneja muy bien, es importante y que eso aparezca ahí, pues es importante. Yo, pues no sé, me hubiera gustado igual que no fuera una niña, que fuera bueno, una mujer adulta, ¿no? Porque me parece que eso, en mi opinión, pero esto ya es una opinión muy particular, que pues bueno, tiene alguna implicación quizá más más representativa, ¿no? Pero me parece que es estupendo que haya un reconocimiento, porque las mujeres en el fútbol creo que están ahí, están trabajando a tope y es de ley.
Mira, yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Porque el fútbol masculino tiene mucha trayectoria, o sea, a través de los años, muchísima trayectoria. En el fútbol femenino no tanto, pero al final yo creo que se va a conseguir una igualdad, porque de hecho ya hay frutos. El campeonato mundial de la selección española también dice algo, que la liga aquí también es potente, ¿no, Ichi?
Y ahí estuvo muy bien todo el puñetazo que dieron en la mesa las chicas,
claro,
que casi
también
les estalla en la cara y que tuvieron críticas un montón sin saber exactamente qué pasaba, porque ellas no querían tampoco contarlo, pero bueno, ahora ya se está viendo que al final tenían razón y que lo que estaban pidiendo es un trato más o menos igualitario.
Claro.
No que vayas a jugar un mundial yendo el día anterior del partido, ni aclimatación al terreno, ni el que juegas un partido, que el otro día comentaba una, con el jet lag encima, y que no sabías ni por dónde te venía el balón. Entonces, que bueno, que las chicas puedan tener unas mínimas condiciones, que no están ahora equiparadas todavía, pero que puedan tener unas mismas condiciones, que tengan concentraciones, que los equipos técnicos también decían que son importantes y que no puedes poner a cualquiera, por muy amigo que sea de quien sea, que tienes que poner a gente preparada, que sea gente que sepa algo, entonces para que los entrenamientos que ellas vean, que están haciendo cosas que les sirven, no haciendo todo lo que coger un balón y pasárselo entre ellas como si estuviesen en el patio del colegio. Entonces, que bueno, que hay que ir dando pasos poco a poco y se empieza, y entonces el hecho de que sea una niña ahora la escultura, yo me imagino que es pues porque ahora lo que se está viendo es que las crías están empezando a darle también al fútbol, y a los padres no les parece tan terrorífico, sí, como les parecía antes.
El aumento de licencias femeninas es increíble, es exponencial,
sí, eso es.
Por ello, en comparación con otra práctica deportiva. En el fútbol es exponencial.
Pues bueno, es una forma de que tengáis su imagen al lado del grande, del único, del incomparable Iribar. Y que bueno, que se puede llegar, pero bueno, desde luego necesita muchísimo tiempo, como has dicho, como has comentado tú.
Sí, pero se va creciendo. Yo soy optimista en ese sentido, ¿no? Que a medida que haya logros, que los están habiendo, las chicas pequeñas ya están muy metidas en el fútbol también. Sí. Y antes no era así, ¿no?
Sí. Y tenemos un ejemplo, aquí está Esti, capitana del Plenche. Esti, cuéntanos tú, ¿a qué edad empezaste a jugar a fútbol?
Pues yo empecé en el equipo de la Ikastola, creo que con unos 6 años así, y a partir de ahí, pues eso, yo jugaba antes de eso. Jugaba todos los días en mi barrio, en el parque, con mis amigos. Solo tenía amigos chicos y al final tuve que decir o fútbol o quedarme sola.
Claro.
Y empecé a jugar y al final me gustó. Y de ahí pues empecé en el equipo de la Ikastola.
¿De qué juegas tú?
Soy central. Ah, defensa central.
Sí, dura. Sí.
Es muy buena.
Dura.
Es muy... Le da.
Dura, sí.
¿Qué tal la
portera? Le da caña.
La portera bien.
Bueno, Esti, tampoco hace falta mentir aquí. Puedes decir, bueno, no está mal, ¿no? Pero bueno, yo hacía lo que podía. Sí. Pero bueno, es verdad que bueno, de defensa dabas caña, ¿eh? Sí. Dabas caña, no pasaba, me iba a decir, no pasaba un balón, pasaban balones,
pasaban.
Pero bueno, bien. Sí. ¿Y tú, desde que empezaste hasta ahora, has visto algún cambio? Bueno, sí, lógicamente, ¿no? Has visto también de tratar, ¿no?, el fútbol femenino. Sí. Tú de pequeña supongo que tú dirías en casa, bueno, no sé, pero oye, Amaita, que voy a jugar a fútbol. A mí, por ejemplo, me decían, pero eso no es un poco de chicos, eso no, al final me dejaron, pero me decían, oye, no, eso no, eso tu primo, ¿no? ¿Tú cómo viviste eso?
Sí, a ver, he vivido siempre con la palabra marimacho encima.
Eso es.
Siempre. Pero bueno, que nunca me ha importado, o sea, al final era lo que me gustaba y para adelante. De hecho, viví cómo se creó el equipo de fútbol femenino de mi pueblo, el Erandio Cobeti con Escac. Se creó en el 2007, antes de eso las chicas jugaban en el Erandio. Y yo quise hacer las pruebas para entrar en el Erandio, me dijeron que esperase un poco, que había un proyecto ahí que iba a salir, y al final acabé entrando también en el Betico. O sea, fue un poco...
¿Vosotras habéis jugado fútbol?
No, yo jugaba baloncesto.
Baloncesto.
Ah, mira.
O sea, que eres deportista también.
Sí, bueno.
¿Tú?
Atletismo.
Atletismo, mira. También,
yo hacía tenis y baloncesto. Y
portera.
Y fútbol, no, portera no. No,
ah,
portera,
hijo
no, portero es mi hijo y, claro. Y luego la hija también jugaba, lo que pasa que lo dejó por el problemas del físico, la cadera no le iba bien, pero jugaba en el Leioa.
Ah,
y un equipazo, y de cara también trataban muy bien a las crías y la cría estaba súper arropada. Estuvo, yo creo que fueron 4 años o así, el crío también empezó allí. Y luego el crío sí es. El crío sigue siendo portero. Bueno, crío, estoy hablando de... La cría tiene... Bueno, perdón, cría, je. 22 y el crío 21. Bueno, 40, perdonad, 40, hijos.
41.
Para nosotros siempre serán así, ¿no?
Sí. Perdonad.
Digo, el Leioa fue la cuna del fútbol vizcaíno, ¿no? El femenino.
Sí. Leioa, claro.
¿Y tu hija jugaba en ese equipo?
No, porque tiene 22 años. Claro. Entonces, sí. mucho después.
En otra...
Sí. Estuvo, yo creo que fueron cuatro años o así. Y muy bien. Y la verdad es que era una gozada, el ambiente de equipo, una maravilla.
A mí me ha parecido curioso lo que ha dicho Leisuri, de que se han aumentado las inscripciones, ¿no? Cuéntanos un poco cómo habéis visto, no sé si tienes los datos, pero bueno, más o menos año a año, ¿cómo habéis notado esa subida?
Sobre todo en los últimos años, ha sido exponencial después de pandemia, ¿eh?
Ah, fíjate.
Sí, después de pandemia, que nosotros tenemos datos de lo que es Escola Quirola y luego también con las federaciones tenemos constante relación, tienen además su sede en Quirolechea, en Miribilla, y bueno, pues manejamos todo ese tipo de datos y efectivamente es reseñable el aumento de licencias en el fútbol femenino, sobre todo, en comparación con otros deportes, por ejemplo.
Uh-huh. Al final, bueno, nunca hemos hilado, ¿no? El deporte femenino con el fútbol. Antes se hilaba más, ¿no?, a atletismo. En mi época de la Icastola las chicas iban a atletismo. Y los chicos iban a fútbol.
En mi época baloncesto.
Ah, baloncesto.
Sí, era el deporte de las chicas.
Pues es algo que, ¿no?, que destacar. Es una muy buena noticia.
Sí, efectivamente. Yo creo que es por el esfuerzo, ¿no?, que se ha hecho por parte de diferentes instituciones, agentes sociales y también la federación. Yo sí que quiero poner en valor también el trabajo de la federación, que están muy por la labor. También ha tenido que haber ahí un cambio de chip y luego también pues con ganas de recibir también formación. Perspectiva de género es muy importante. Patricia sabe sí. más que yo todo esto, que podrá aportar más datos. También estamos hablando de protección al menor, a la menor. Bueno, son cuestiones que por parte de la federación necesitaban y requerían, y bueno, estamos trabajando para que puedan recibir toda esa formación lo más profesional posible, y todo eso también yo creo que está ayudando, ¿no? Hace, pues eso, 30, 35 años las niñas podían jugar a fútbol porque había torneos de futbito. Y en los pueblos había el mítico aita, ama, que les gustaba, que quería hacer algo en el pueblo con los chavales y con las chavalas, y así. Ese era su primer contacto, porque claro, no podían acceder a un club porque eran masculinos en casi su totalidad. Y de ahí, efectivamente, las que eran buenas y tenían ganas de seguir y despuntaban, pues solo podían acceder a Leioa, al Vizquerre, hablo yo de lo que es Vizcaya, que es lo que más conozco. Esa situación hoy en día no es así, ha desaparecido. La gran mayoría de clubes vizcaínos tienen también equipo femenino, que yo no sé si es un debate que podemos abrir o no, si tenemos que ir por un sistema binario o deberían de empezar a jugar los niños y las niñas en equipos mixtos.
Eso
es otra también, ¿eh?
Es un buen debate ese.
Sí.
¿Vosotros qué pensáis?
Pues la verdad que no tengo una opinión ahora mismo definida sobre esa cuestión. A mí, por ejemplo, me resulta... O sea, si pienso sobre esto, me parece que la cuestión física es importante y yo me reivindico mucho el deporte, yo no digo deporte femenino, digo deporte realizado por mujeres, porque eso me parece un matiz también importante, y creo que, no sé, tal y como ahora están las cosas, creo que la apuesta de momento así sería mantener las dos categorías. No me aventuro a decir lo que pueda pasar en un futuro, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo el deporte practicado por mujeres debe de tener su espacio y debe tener su apoyo. Y luego habláis una cosa de los referentes. Es muy importante trabajar los referentes, pero de tal manera que las chicas tengan referentes de mujeres, pero que también los chicos puedan tener referentes de mujeres. Es decir, me encantaba la foto de un chico, de un niño... pues con la camiseta Alexia Putellas y tal. Es decir, eso es muy importante, ¿no? El traslado de referentes, sino que sean vinculados a uno u otro sexo. Eso es importante.
Yo quería decir, Patricia, yo no sé exactamente cómo está el tema de la edad, pero, por ejemplo, mi hijo ha jugado contra Anel Espuru. Anel Espuru jugaba en el Loyola y yo creo que, por lo menos con la edad de mi hijo, que ahora tiene 21, Anel Espuru jugaba con los chicos hasta, creo que fue el último año, cadetes. Entonces yo no sé si ahora sigue exactamente igual, pero desde luego hasta cadetes se podía. Porque era la mejor, era la única chica que había en el equipo, pero era una de las mejores del equipo.
Porque
de
no había niñas suficientes como para conformar un propio equipo.
Y luego el equipo estaba encantado con ella y ella estaba encantada con el equipo. Y de hecho, Anel Espur, ¿dónde está jugando ahora? Pues en el Athletic. Entonces, pues bueno, porque tiene muchísima calidad, porque era buenísima antes y sigue siendo buena ahora. Entonces, aunque físicamente haya diferencia entre los hombres y las mujeres, que evidentemente hay diferencia física, Anne no... Si desentonaba en el equipo era porque era muy buena, no por lo contrario. O sea que lo que pasa es que yo no sé ahora las fechas, no sé con cuántos años. ¿Pueden jugar hasta cadete? ¿Siguen pudiendo jugar hasta cadete? Eso yo no lo sé.
Sí, yo hablaba más en la parte profesional. Sería más en lo profesional.
Qué lindo, y estás ahí escuchando y aprendiendo.
Aprendiendo mucho, y yo quiero hacer un apunte rápido, si me permitís.
Sí.
Dime.
Yo, entre que me voy a ir enseguida, otra cosa, por ejemplo, en la universidad, el año pasado, no sé si fue el año pasado o el anterior, mi hija estaba en la universidad y organizaron un torneo de fútbol. Entonces ella evidentemente se quiso apuntar con sus compañeros y le dijeron que no podía. Montón cólera, yo también, bueno, pero sobre todo ella, porque ella lo hizo, mandó una carta, pues le llevaron, estuvo hablando con el decano, con el de deportes, con el no sé quién, con el no sé cuántos, y la encargada de deportes le dijo que no podían jugar los chicos y las chicas juntos y que tenían que estar separados. Y decía, vale, si el de torneo de chicas no ha salido, si los chicos no tienen ningún problema en que yo juegue, ¿por qué no puedo jugar el torneo? Es un torneo, además, un torneo de la universidad.
Y no puedo jugar,
y bueno, entonces fue llamativo, claro, luego le llamaron un montón de gente, pues yo creo que no querían que saliese a la prensa el tema, pues porque francamente, o sea, fue lamentable.
Hombre, pues
fue
eso,
lamentable,
eso
entonces
triste,
habló con un montón, ¿no? Le mandaron a hablar con el decano, con no sé quién, con la de deportes. Yo creo que para que... No, si decía Begoña, si yo no quiero que salga ni a ningún sitio, si yo lo que quiero es jugar, o sea, no quiero que trascienda, si... Pero
en mi caso, no, yo he vivido muy de cerca el fútbol femenino, ¿no? Al final, Amaya ha jugado toda la vida y ella fue de las pioneras hace, claro, Amaya tiene mi edad, va a hacer 40 años. Pues imaginaros cuando Amaya empezó a jugar al fútbol, eran tres las que jugaban, sí. Tenías un momento en el que podías jugar, pero luego ya no te dejaban seguir jugando. Entonces Amaya se juntó con esas que les apasionaron al fútbol y consiguieron jugar muchos años en el Yurretaco. Que el Yurretaco ha sido el equipo más, no sé si es el más veterano en cuanto a años, creo que era, luego ya desapareció. Entonces Amaya con sus amigas fueron al Ezcurdi y estuvieron muchos años jugando. Y yo he visto fútbol femenino muchísimo y lo he dicho muchas veces. He disfrutado viendo partidos de fútbol femenino más que el fútbol masculino.
Porque
cómo
es otra,
se juega, y lo digo claramente, en cuanto a técnicamente es mucho más bonito. No es tan físico, de acuerdo, en cuanto a disputas, pero
apreciado.
Visualmente es mucho más bonito. Y yo le llevaba a mi hijo, con 3 añitos, le he visto a su ama jugar al fútbol cuando era un enano. Y eso a mí me parece una pasada, ¿no? Amaya nace Owen, deja el fútbol evidentemente, pero vuelve a jugar al fútbol. Y eso fue una maravilla. Owen le ha visto a su madre jugar y ahora tenemos una enana que a mí me encantaría que salga a jugar al fútbol. A ver, eso no se elige. O sea, si quiere, perfecto. Y si no quiere, también. Owen sí juega, tiene 8 años y a mí me encantaría que Sharon, todavía tiene 4, pero el día de mañana que siga pegando patadas al balón como su ama, y el fútbol está muy instalado. O sea, y a día de hoy me da pena, ¿no? Que haya mujeres que no pueden jugar al fútbol, como el caso de tu hija en este caso. A ver, no hay competición femenina. Oye, sí, ¿por qué no va a poder jugar con chicos
y además
sin ningún problema?
Que era un torneo, quiero decir, que era un torneo, y me callo
y os dejo, pero quiero decir un apunte importantísimo. Me alegro que ahora mismo desde la base se trabaja mucho mejor. Sí. Evidentemente ahora las niñas desde chiquis pueden practicar fútbol, pueden disfrutar con el deporte que quieren y les gusta. Y eso se nota, que desde pequeñas hay una formación, hay entrenadores preparados y creo que eso evoluciona de cara a que vayan creciendo y sigan jugando al fútbol.
Sí, sí. Y yo os voy a...
Nos vas a dejar, ¿no?
Sí, sintiéndolo mucho.
El deber te llama.
Sí, sí. Tenéis mala suerte porque si no, nos iba a dejar hablar, o sea que... así que...
Encantada.
Por supuesto, voy a decir que Aupa Athletic, ayer fue una auténtica pasada lo que hizo contra semejante equipo. Y Aupa las chicas y adelante, Aupa vosotras.
Es que rica.
Mucha gente.
Y fue una gozada ver así de lleno San Mamés con las familias. A mí eso me gusta.
Bueno.
Porque se empuja a que todo el mundo vaya al fútbol y que les guste a todos.
El ambiente fue muy bueno,
eso
muy bonito.
Es que ricasco, Ichi. Ya nos vemos en cualquier momento.
Venga,
vamos a publicidad y venimos enseguida.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
En el corazón de la ciudad, Bocatería El Horno de Bilbao, ubicada en la calle Cosme Echevarrieta número 2. Los mejores bocadillos, hamburguesas, raciones, ensaladas y bollería. Abiertos desde las 9 para desayunos, de lunes a jueves con cocina operativa hasta las 6 de la mañana y los fines de semana hasta las 7. El lugar perfecto, con amplio horario para poder comer bien a todas horas. Recuerda, Bocatería El Horno de Bilbao. Ven y disfrútalo.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Bueno, ya estamos aquí en el Heinz Prosit otra vez, un templo del fútbol, de gastronomía. Lo pasamos siempre muy bien aquí y hoy Kevin Doyle muy, muy contento con este programa especial, ¿no?
Disfrutando, como hemos dicho.
Sí, realmente, realmente.
Y tenemos una invitada también que acaba de llegar, ¿no?
Acaba de llegar Bea Marcos. Saludos.
¡Cacho!
¿Tú eres futbolera?
Yo soy todo lo que haya que ser, faltaría más. Como buena mujer, me apunto a todo.
Una bien queda eres tú, me parece.
Un poco.
Bueno, vamos con un apunte que quería hacernos Leisuri, ¿verdad? Un tema que hemos hablado antes con Kevin.
Sí, estaba que Kevin, cuando ha tomado la palabra, ha dicho una cosa que yo creo que tenemos que poner encima de la mesa, porque hay que romper con un mito, y es que mucha gente cree, tanto hombres como también mujeres, que el fútbol femenino es aburrido. Y no es así. Hay que romper con este mito. Y aquí detrás está, pues, el machismo. El fútbol femenino a veces es tan aburrido como el fútbol masculino, porque depende del partido, depende de las jugadas y depende del día. Y yo creo que aquí coincidimos, es que, de hecho, es menos agresivo y, por tanto, técnicamente es más bonito de ver las jugadas. Son más bonitas, lo disfrutas mucho más y lo ves mucho más relajada. Por tanto, yo quiero lanzar ese mensaje de que hay que romper con este mito, porque hay mucha gente que ayer no ha acudido a San Mamés con esa excusa. Ah, es que el fútbol femenino es aburrido. Basta ya.
Aburrido algún partido del Athletic, ¿eh? De 0-0, que has vuelto a tu casa y has dicho, pero ¿esto qué ha sido?
Eso es.
Pero yo para qué he venido aquí, porque hay que venir, y obviamente, pero 2 horas viendo un partido, que bueno, que un 0-0, pues ni fu ni fa, ¿no? Dices, pues bueno, pues igual el partido de ayer fue más interesante que el 0-0 del Athletic en noviembre.
Yo, de todos modos, insisto que soy optimista. A mí me parece que es cuestión de tiempo, que cada vez va a haber más afición al fútbol femenino, porque lo están haciendo muy bien. Y porque sí, porque en otros deportes también ha pasado. En el tenis, por ejemplo, antes no había mucho tenis femenino. Y al final ahora es exactamente igual que el masculino a todo nivel.
¿No? Ojo, Fernando, no solo tiempo.
Políticas públicas también, ¿eh? De igualdad.
Dinero.
Y financiación y recursos.
Los premios son los mismos en tenis. El reconocimiento es muy parecido.
Sí.
Y en casa, el ejemplo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es nosotras dar ejemplo a las que nos vienen detrás. Yo tengo dos hijas y en ello estoy.
Sí. Luego, y si todo eso está encima de la mesa, el tiempo, efectivamente, dará con ese resultado.
Mira, yo me acuerdo, el visionado del Mundial de Fútbol, del último, nadie, en un principio las televisiones no querían. Eso me lo contaron a mí.
Así es.
No había, o sea, es decir, aquello no se veía como un negocio, como una oportunidad. Fue la mejor inversión que hizo con el visionado del Mundial. Récord. O sea, las empresas que pusieron ahí su publicidad, bueno, darían palmas con las orejas, porque así fue. Hay que también apostar por ello. Es decir, las cosas, es verdad que tiempo, pero bueno, el tiempo es, hay que, si nos sentamos a esperar, ya te digo yo que por mucho tiempo que pase no vamos a hacer nada. Hay que hacer falta políticas públicas, hace falta recursos, hace falta apuestas, y ese es el
no, yo estoy de acuerdo con lo que, o sea, totalmente, pero yo digo en cuanto a la evolución del deporte, o sea, se va mejorando, no es igual en 1800 y pico que ahora, porque
no,
hay,
pero en ningún deporte entiendo, ¿no?
por eso voy luego, ¿no? Y, sí. Y el fútbol femenino es cierto que también estuvo en el siglo XIX, ya había fútbol femenino en distintos lugares del mundo, ¿no? Pero no sin ningún tipo de trascendencia. Ahora sí, esa es la diferencia.
Y a comienzos y a mediados del siglo XX, por ejemplo, las profesionales deportivas mejor pagadas eran las raquetistas. Eran las mujeres raquetistas, con una comunidad vasca muy importante, con grandes contratos en Madrid, en Miami, bueno, todo eso con la dictadura de Cayo. ¿Pero por qué? Aquello era negocio. Y por tanto había recursos. Y es importante que el tiempo efectivamente lo pone todo en su sitio, pero no es lo mismo 100 años que 5. Y para que sean 5, porque si es antes, mejor para todas y para todos, insisto, las políticas públicas progresistas son súper importantes. Y la coeducación.
Y lo que es importante también, yo creo que es la actitud, ¿no? Es verdad que en los entrenamientos de los chicos, no sé, bueno, supongo que lo sabréis, cuando hay un partido del Athletic los lunes o los viernes, los entrenadores, bueno, pues adelantan o atrasan, bueno, atrasar no, adelantan el entrenamiento o lo cancelan, lo ponen otro día y bueno, lo vemos bien, ¿no? Lógicamente va a ser a San Mamés. Pues os voy a contar lo que me ha contado Esti tras los micros. Y ella entrena un equipo de chicas del Plenchi. Y del Plencia, y me ha contado que, bueno, cuéntalo tú, que ayer les diste fiesta, dijiste, no, ir a San Mamés. Eso es, ¿no? Un poquito de avance en este sentido.
Sí, al final lo hicimos la semana pasada también con los chicos, o sea, todas teníamos ganas de ir y dijimos, venga, pues vamos. Y a nosotras el club nos dio ciertas invitaciones para el partido de ayer, y yo sabía que muchas de mis niñas tenían invitación. Y dijimos, mira, la que no quiera venir porque quiera ir a San Mamés, que no tenga ningún problema, que vaya. Y de hecho me encontré luego allí con muchas de ellas y fue súper curioso de, joder, mira, es otra manera también de aprender de fútbol, no estar todo el rato en el campo y demás.
Ahí está la cantera. Muy,
y luego yo también quería apuntar que muchas veces el tema de horarios, ¿no? El fútbol femenino, a Maya le pasaba. Siempre jugaban el domingo a las 7 de la tarde, el horario que nadie quería en el club. ¿Por qué? Porque era el femenino. Y los chicos, el equipo mayor, jugaba el sábado a la tarde para que puedan salir de fiesta, para que su horario y tal. Y muchas veces en esos detalles también ya se empieza a no tratar bien al fútbol femenino. Uh-huh. Y luego hay otra cosa que me sorprende, ¿no? Hay mucha ilusión, hay muchas ganas, pero los propios directivos, aquí voy a meter la puya a los directivos de todos los clubes de Vizcaya, tienen que cuidar mucho mejor la parcela femenina. Porque incluso, no voy a decir qué club, pero me ha tocado a mí, había una ayuda de ayuntamiento por el fútbol femenino y ese dinero de la ayuda femenina la cogía el club y la utilizaba para dar primas al primer equipo de los chicos. Entonces, hay cosas que pasan dentro de los clubes que tienen la parcela femenina así, pero la tienen muy descuidada. Y yo soy de los que digo, para eso no la tengáis. Porque es una falta de respeto. Yo eso cuento que pasó en mi comarca, en Durangaldea, en un club.
¿Cuánto
tiempo? Y incluso me puso en contacto con el alcalde de ese municipio para decirle lo que estaba pasando. Porque me parecía surrealista. O sea, hay una ayuda por tener un club femenino, ese dinero se lo queda al club, pero lo utiliza para dar primas para el primer equipo de los chicos. Entonces, insisto, en los clubes, a favor del fútbol femenino, bien, pero tratar bien a las jugadoras que se lo merecen, sí, como cualquier jugador de fútbol.
Sí, sí, sí. Yo tengo que comentar también a lo que has dicho, ¿no? Los horarios de las chicas. Yo empecé en 2009 a jugar a fútbol en el Deusto, voy a decirlo, da igual, hace mucho ya, seguro que han cambiado las cosas. Y mis entrenamientos eran lunes, miércoles y viernes, de 9:45 a 10:15. Llegaba a mi casa después de la Ikastola, más o menos entre que te duchas y no te duchas, a las 10:30. Y era porque nadie quería ese horario. Supongo que ya habrá cambiado todo. Teníamos, bueno, teníamos un campo bien, como los chicos, pero nosotros entrenábamos lo que era entrenar a la hora del Teleberri, ¿eh?
Claro.
Que yo creo que ahora ya eso no pasa. Por ejemplo, en el Plenchi no entrenamos.
¿Cuántas de tus compañeras abandonaron a mitad de temporada? Basta. Porque era insostenible, porque sobre llegas tarde a casa, porque no puedes dormir lo suficiente, porque no puedes estudiar.
Ya. Y ya no hablemos lo que ha dicho Kevin, ¿eh? De los horarios de...
Amaya y estas tenían que avisar al club para decirle, tenemos cena este sábado puntualmente para que les pongan sábado a la tarde, porque siempre, siempre jugaban domingos. El horario que nadie quería, eso para es. Ellas.
Claro, este tipo de cosas son las que te tiran para atrás, ¿no? Si siguen pasando todavía, por eso te preguntaba si pasó hace mucho tiempo esto.
Yo, no, eso pasa también todavía.
Sí, ¿eh?
Hombre, ¿qué pasa?
Bueno, vale, entonces eso es lo que hay que... Eso es lo que hay. En principio es una cosa importante para que sean las cosas equilibradas, que no puede ser. Es una vergüenza, a mí me parece.
Las federaciones, hay que trabajar también para que los liderazgos de las federaciones haya mujeres y mujeres feministas, que eso también es importante, sí. ¿No? Haya realmente también, o sea, que sean un espejo de igualdad, ¿no? Es decir, si en la parte de arriba, ¿no? No hay ningún cambio y es foto fija en año, pues las cosas no van a cambiar, ¿no? Hay que cambiar, lo decía también muy bien Leusuri, todo lo que es la socialización deportiva de cara a que estas niñas se apunten, vean sus posibilidades, que luego tengan en los clubes y en las federaciones estructura para ellas, al igual que para sus compañeros. Eso pasa porque también arriba, en las cúpulas, hay equilibrio y haya también planteamientos, bueno, pues de aplicar la igualdad real. Eso todavía también es una asignatura pendiente.
Esto lo tenemos bastante presente. Además, bueno, solemos trabajar también en cuestiones de igualdad ambos departamentos, tanto igualdad como el nuestro desde deporte, y sí que se dan más ayudas para formación donde las mujeres estén priorizadas, ¿eh? Y esto no es dar dinero y mirar hacia otro lado. Hay un seguimiento y se buscan unos objetivos. Si no nos ponemos serios, no lo vamos a lograr.
Y otro apunte en cuanto a fútbol femenino, yo recuerdo que a Maya se tenían que pagar el chándal, se tenían que pagar la ropa, se pagaban todo, y en cambio había muchos jugadores del club que no se pagaban. ¿Por qué las chicas tienen que pagar para jugar y los chicos no? Y eso es que se normalizaba. O sea, era como que las chicas tenían que acoquinar el dinero, pagarse mucho más cosas que el resto de jugadores del club. Y eso es machismo puro y duro, y encima está normalizado.
Estás hablando en pasado, ¿no? En pasado. Pasado. Ahora sí, igual todo eso.
Muchas, Fer, te sorprendería clubes de Vizcaya cómo manejan las parcelas femeninas.
¿Todavía?
Y afortunadamente hay clubes, señores, como el Bizquerre, que es un ejemplo de cuánto el Ezcurdi, y yo ahí también me siento muy orgulloso porque yo he sido coordinador del Ezcurdi, de cómo se trabaja el fútbol femenino. Y afortunadamente en Durango ha mejorado mucho el tema femenino en el fútbol, pues para clubes como Ezcurdi, que apuestan por las chavalas, que quieren que las niñas tengan los mismos derechos que los chicos, y en eso estamos. Y es lo que hay que hacer.
Qué fuerte. La verdad que yo estoy quedando me sorprendido porque no sabía este tipo de...
Tú, Estique, ¿cómo lo ves?
Yo tengo que decir que, por ejemplo, el nuestro se nos trata siempre con total igualdad desde el minuto uno.
Sí.
Nosotras, yo cuando llegué, lo primero que se me dijo es aquí el femenino y el masculino totalmente igual. Es más, nos tratan más por edad que por sexo, vamos a decir, y nosotros entrenamos a la misma hora que entrena el regional masculino.
A la misma.
Maravilloso.
Y tenemos la mitad del campo para nosotras, sí, y la otra para ellos.
El mismo material, y luego sí es verdad que a los chicos se les dan primas, a nosotras también, se dan prima por victoria y por partido empatado fuera de casa. Nosotras este año no hemos tenido todavía.
No hemos tenido
porque
y
no
es la,
se ha dado.
Es la misma prima, sí.
Pero es la misma.
Sí, qué bien.
Y
es
no
un
pagamos.
Ejemplo, así tiene sí. que ser.
El Plencia, sí. La verdad es que hay que decirlo todos.
El
presidente es argentino, ¿no?
Sí, Javi. Un abrazo desde aquí a Javi, un gran tipo.
Javi Marina. Has visto la oportunidad ahí.
Un gran tipo. La verdad es que, pero tienes toda la razón, ¿eh? Yo cuando estaba en el Deuso, luego reflexionando, porque claro, con 14 años no reflexionas, pero luego te vas haciendo mayor y dices, pero yo no he aguantado.
Mirar los convenios, las profesionales, o sea, si ha pasado este verano lo que ha pasado, ha sido porque había una desigualdad, pero ya, o sea, sangrante en el mundo del fútbol, o sea, es que es así. Sí. Ya una,
hablamos del año pasado, pero yo quiero poner en valor, por ejemplo, personas como Ainhoa Tirapu también, que me acuerdo que estábamos aquí hace 3 años y ella era una de las caras visibles también de la negociación de las chicas deportistas, que se la jugó y aquello también salió adelante gracias a su valor y a quienes le acompañaban, ¿eh?
De todas formas, me alegro que las cosas estén mejorando. No voy a decir iguales porque sé que eso es imposible, pero por lo menos si vemos avances de normalizar situaciones que antes eran de no creer, bueno, me alegro, ¿eh? De verdad que vaya mejor. Pero si nos paramos a pensar, tampoco nos tiene que sorprender, porque hay que reconocerlo. Si analizamos el fútbol, lo que es... A ver, el fútbol, yo siempre digo lo mismo. Es ese elefante viejo, mayor, grande, que va andando despacio y va dando pasos, porque es así. El fútbol de por sí es muy machista. Y solo hay que verlo cada fin de semana, cuando vamos a San Mamés, o vamos incluso al fútbol regional, cualquier campo, el perfil, y voy a decirlo de una forma educada, el perfil de la gente que va del fútbol. Es que el peor ejemplo que puedes poner muchas veces es el que va al fútbol. Y hay en otros deportes que no es así, ¿eh? Y hay estadísticas, se ve el perfil de que va la gente al fútbol. Hay gente muchas veces sin estudios, gente irrespetuosa, gente que va ahí a desahogarse y a escupir lo primero que sale por la boca. Entonces, en líneas generales, el fútbol tampoco es el deporte más respetuoso en la forma de actuar y de ser.
Yo tengo que
hay que reconocerlo. Poco a poco vamos mejorando.
Yo sí que tengo que decir en esto que tú estás contando, que es cierto, pero es cierto también que al menos desde la Diputación Foral de Vizcaya sí que estamos poniendo herramientas para poder erradicar con todo eso. Tenemos la chartela negra, ya a otros. No hablo de nivel profesional, ¿eh? Estoy hablando a nivel federativo, estoy hablando de Escola Quirola. Tenemos ya herramientas para poder penalizar a todas esas personas que van a los campos a hacer y a decir cosas que no son cosas de hacer ni de decir, que no tienen nada que ver con los objetivos y los valores del deporte. Entonces, esa gente no cabe, esa gente fuera. Y yo creo que es importante también poner esto en valor, ¿no? Que cada vez tenemos más herramientas y que poco a poco también está calando en la sociedad. Cuando salen las noticias, ¿no? Se ha parado un partido porque ha habido un altercado, ha habido chartela negra, se ha expulsado a un aita, a un ama. Y a mí me gusta luego escuchar la gente cuando pues, vas en el metro, vas en el autobús y lo lee y lo comentan. ¡Jo, qué bien! Dices, mira...
Pues sí, la verdad.
Es importante.
Es lo que ha dicho Kevin, ¿no? Al final, femenino, otro tipo de insultos, pero es que en el masculino, la gente que va ahí, yo los llamo dinosaurios, porque es que son... El otro día mismamente estuve en un campo de Vizcaya viendo el regional y me quedé asustada, pero de los insultos al físico de los jugadores. O sea, pues un gordo, pero un asco, pero...
La violencia que reciben los y las árbitros.
Esto ya...
Que muchísimos de ellos son menores de edad encima y no somos conscientes.
Mismamente el otro día con el golpe que se dio Guadalupe Porras, lo que pudimos leer por Twitter, yo decía, pero esta fauna, ¿de dónde ha salido?
Hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero muchas, muchas. No solamente en el fútbol, en la vida.
Sí, sí.
¿No? Eso
sí,
está claro. El fútbol pasa que es una cosa muy cercana para nosotros, que sobre todo que estamos, nos dedicamos a ello siempre, ¿no? Tanto a nivel de radio como entrenando, como jugando fútbol en su momento y todo esto. Hay muchas cosas que hay que cambiar, ¿no?
Y hay que educar para cambiar. A mis hijos, por ejemplo, la primera vez que acudieron a San Mamés fue a ver un partido femenino. Entonces íbamos a Lezama, luego tomamos a los chicos. Entonces, para ellos no es nada especial ir a ver a las chicas del Athletic. Es lo común, porque la primera vez que fueron a San Mamés iban a ver al Athletic. No había diferenciación. Luego vieron que eran mujeres las que estaban jugando, ¿no? Pero yo creo que eso también es importante, educar, ¿no? En que no hay que hacer diferenciaciones. El Athletic es el Athletic, sean mujeres las que están jugando, sean hombres, mismo valor, mismos principios y misma animación.
Sí. Y misma camiseta.
Eso es.
Habrá que sacarla,
eso es. Eso es.
Y el mismo sentimiento. Yo sí quiero aprovechar, porque sí que es verdad que cuando llegan estas fechas o hay partidos de chicas... Hemos de reconocer algunas que ayer estuvimos aquí celebrando el 25 aniversario de la Improsite. Entonces no vimos el partido, pero sí que es verdad que cuando llegan estos días, bueno, pues se nos deja a nosotras como ponte en la primera fila. No, a ver, perdona, yo ya tengo interiorizada la igualdad y yo además, bueno, pues yo en particular he ejercido una profesión y he estado en un mundo en el que sí que éramos iguales. Entonces, como
no
yo
hay
ya
ninguna.
Tengo
interés. ¿En qué profesión? No hay ninguna.
Bueno, a ver,
dime
yo he
cuál.
Ejercido como abogada un montón de años y como concejal 20. Entonces,
madre
o sea,
mía, pues la política y la abogacía.
Bueno, yo he tenido juicios en el que el único hombre era el presunto. Los demás éramos todos mujeres.
Sí, pero,
en la audiencia, tres mujeres, la fiscal.
Pero el que haya mujeres en un espacio no significa que haya.
No, pero en esos puestos se cobraba lo mismo. Incluso yo como abogada podía incluso cobrar más que mi compañero. ¿Por qué? Porque igual soy mejor. Y entonces tengo unas tarifas un poco superiores. Quiero decir que cuando nos ponen a nosotras, digo, no, yo ya tengo interiorizada que como persona soy igual. No, poneros vosotros, empaparos de todo esto, lo veis y además dais ejemplo. Porque claro, si el día hoy no estamos más que mujeres en todas partes, ¿y de dónde estáis vosotros?
A mí me gustó que son los mucho que tenéis... que ayer John Uriarte no presidiera el partido de mujeres, por ejemplo, que la Porta no estuvo.
Eso es. Por ejemplo.
A mí me pareció importante.
Es que, realmente, en el Atleti, la igualdad entre el fútbol femenino y el masculino está en que solamente pueden jugar nacidos o formados, tanto en uno como en otro, y eso me parece perfecto, ¿no? Pues sería un poco surrealista que no tenga la misma filosofía. Y eso está consolidado y es muy bonito.
Sí, pero ¿sabes lo triste? El apunte que acabas de hacer. O sea, lo triste es alegrarnos de que John esté en ese partido. Es que es lo que tiene que ser. Que, y lo hacemos como un acto guau.
Pero, ¿cómo no va a estar? Es el presidente del Atlético.
Lo que quería reseñar es que no había estado no en la Porta. Eso es,
pero lo triste es que digamos, qué buena, ¿eh? O celebrar el día de hoy. Es que lo triste es que nos tengamos que juntar hoy como algo excepcional y que estemos rodeados de vosotras. Si lo normal tendría que ser que entre semana, cualquier lunes aquí, tengamos participación de mujeres. O sea, es que no tendríamos que hacer una tertulia íntegramente de mujeres.
Porque luego ese es otro ámbito, lo que acabas de comentar, el periodismo deportivo. Ahí no vamos a entrar porque diréis
no,
pero cada vez hay más chicas.
No te voy a decir eso.
¿Y cómo son las chicas?
Efectivamente, ¿y cómo se trata a las chicas?
Es una vergüenza.
Ya te van a mirar, ya, aunque sea, te van a mirar así, te van a decir tú que vas a leer WhatsApps, ¿no?
El año pasado le dimos el premio Sir Galisariak honorífico a Maratón, a una mujer que fue una de las pioneras en el periodismo vizcaíno, en concreto. Narrando, contando partidos del Atleti en el Correo, y ella tenía que tener el seudónimo de Maratón porque uh-huh. era inconcebible que hubiera una mujer en los partidos, ¿no? Además le dimos esta mayor ya, una mujer con mucha experiencia y tal, eso así, o sea, el año pasado le reconocimos esa labor, o sea, ¿cómo están las cosas?
¿Cómo están? Sí, espero que, y la verdad que vemos muchos avances en muchos ámbitos y yo creo que en el periodismo deportivo también, pero en presencia, no en valor. Yo creo que no se valora absolutamente nada. Yo tengo amigas, yo no soy el caso, yo soy periodista deportiva, pero bueno, tengo otras funciones. Tengo amigas que saben muchísimo de fútbol, pero muchísimo de fútbol, y no se les valora. O sea,
no se le respeta muchas veces.
Eso es.
O sea, ya crees que está hablando una mujer y por eso sabe menos que tú de fútbol, por favor.
Efectivamente.
Y a ver, eso siempre, inconscientemente, tú le oyes hablar a una mujer de fútbol y te llama la atención. Ahí va, mira. Y parece que prestas más atención. Hoy en día cada vez vemos a más, por ejemplo, analistas, ¿no? Que hablan de igual o que opinan de fútbol. Pero a ver, siempre estás pensando, incluso pones más el ojo, ¿no? A ver qué dice, a ver cómo dice, a ver si equivoca. ¿Por qué? Porque es mujer. Cuando habla un hombre, estás pensando a ver si se equivoca, a ver si tiene idea de fútbol. Pones
que se equivoca,
si sabe de fútbol. Porque muchas veces cuando habla una mujer de fútbol siempre se dice, ¿no? Que ya controlará, que ya sabrá. Porque nos ponen a las más guapas del reino mundial. El perfil de las chicas, muchas veces que están en una pantalla de televisión, ¿cómo son? Yo tengo ganas de ver a una chica normal, no despampanante, una chica normal, que está ahí porque sabe de fútbol y porque lo hace bien y punto. ¿No?
Pero esas chicas... Ojo, que también la guapa tiene derecho a ser periodista deportiva.
Sí, pero muchas veces, lamentablemente, no va por los tiros.
El perfil que buscan es otro.
Hombre, y es lamentable cosificar a la mujer. Totalmente. O sea, ponerle como la más bonita, ¿no? Y vamos a mirarle todos. Sí,
pero
lamentable.
Ojo, que tampoco hay que penalizar a las mujeres, Kevin, por el hecho de ser guapas.
No,
hay que buscar ahí el equilibrio.
¿Y nosotros que somos guapos qué?
Tanto, porque no estamos en más sitios, ¿no?
Estáis en la radio, ¿no?
Y luego,
claro, por eso no nos ven.
No sé si habéis escuchado las críticas a la narración de un gol de una chica.
Sí, señora.
Sí, ¿verdad?
Sí,
que abrimos melón. ¿Qué os parece? Eso se lo llega a hacer un chico que llamó Unai García 5 veces durante el partido a Unai Gómez y no pasó absolutamente nada. ¿Qué pasa con esa narración que a mí me pareció, bueno, sinceramente, a mí no me pareció que fue una cosa desastrosa, ¿no? Quiero decir, hemos escuchado narraciones parecidas de hombres. Este, tú viste la polémica, ¿no? Escuchaste todo lo que se comentó.
Sí, yo al final también como estudiante de periodismo pues me obligo un poco también a fijarme en esas cosas, a fijarme cómo hace la gente ciertas cosas y cómo no. Y sí que muchas veces he corregido más a hombres que a mujeres.
Ahí está.
Entonces, sí que me sorprendió mucho esa polémica. No la entendí muy bien, no, pero sí, bueno. No.
Hombre, a lo mejor va a ser cuando veamos más mujeres cantando goles y retransmitiendo partidos con toda la normalidad del mundo. Como ahora hay tan pocas, pues parece que se presta mucho más atención y estamos todos mirando el fallo, ¿eh? No estamos mirando bien que lo hace. Entonces, el día que haya 10 que retransmiten partidos chicos y 10 mujeres, pues todo irá mejor. No tiene que haber una y 20.
Porque te vas a fijar en la una.
Sí.
Efectivamente.
Sí.
Y las redes sociales tienen un peligro.
Bueno,
que la gente se lanza a insultar y a decir de todo, vamos, sin medida. Sí. Va a haber que cortar eso también de alguna manera.
Una barbaridad, yo siempre lo he dicho, ¿eh? Para hacerte Twitter tienes que poner tu DNI. Y ya, a partir de ahí yo creo que habría menos problemas de Ley Suri, no sé, ¿qué opinas?
Sí, bueno, yo pues la verdad es que eso que la gente esconda su verdad bajo seudónimos y fotos falsas y puedan permitirse el lujo de llamarte de todo o de, bueno, de insultarte, ahí habría que darle una vueltita, efectivamente. Los derechos y las libertades son importantes, pero todo tiene límites y no estaría de más. Yo pido valentía. Cuando alguien quiere decir lo que piensa, que sea valiente y que dé la cara. Yo creo que es lo mínimo que se puede exigir.
Porque es un tema además que yo creo que no se puede controlar, lo de Twitter, ¿no? Al final, ¿cómo no vas a dar?
Yo de Twitter me quité directamente, porque aquello es un agujero de haters y no me aportaba nada más que desazón y mala leche. Entonces, bueno, tengo otro tipo de redes sociales.
Más amables igual, ¿no?
Más amables, además para mí son fuente de muchísima información. O sea, sigo a clubes deportivos, a federaciones, a asociaciones, y la verdad es que aprendo mucho y me aportan mucho, así que me quedo con lo positivo.
Y los mensajes suelen ser mucho más empáticos. Lo de Twitter era un horror. Yo también me quité porque uno de repente decidió que quería insultarme y yo lo que hacía era a la gente, bueno, pues del perfil o lo que fuera, digo, no le contestéis porque lo que quiere es demandaros para sacar una indemnización. O sea, que tengas que estar así con la gente era terrorífico. Terrible. Digo, no le contestéis. Y luego te vas enterando, porque esto es muy pequeño, que había gente a la que le había demandado y le había reclamado por daños al honor 900.000 euros. Digo, a ver, perdona. O sea, ¿qué honor tienes tú que valga eso? Ninguno, porque te dedicas a insultar. Entonces, a ver, yo nunca he estado a favor de la censura, pero hay cosas que hay que cortar de raíz. O sea, si tú te dedicas a insultar, te cierro la cuenta y ya está.
Y más con una cuenta anónima, que eso es de cobardes,
es,
¿eh? Porque
completo.
Si Leisuri con su nombre dice, oye, mira, pues me parece que lo has hecho fatal, eso pero es. Lo dice con su nombre, ¿no?
Eso
se
es.
Le puede señalar.
Eso
pero
es
de muy cobardes. Sí, muy, sí, sí.
Muy no cobarde. Es mala idea la del DNI.
No es mala idea, ¿verdad?
No es mala idea.
Eso
es.
Lo he pensado.
No es mala idea.
Elon Musk es el dueño de Twitter, sí. ¿No? Pues bueno, que ponga una opción, que cuando te tengas... Que tú cuando te tengas que hacer una cuenta para inscribirte, pongas tu DNI y listo. Entonces ya no va a haber nadie que pueda tener dos Twitters, claro, dos X, dos perfiles.
O más, sí.
Yo creo que, o sea, que andáis que no tenéis Twitter por aquí, ¿no? Entonces,
yo ya me he quitado, ya te digo.
Yo lo tengo, pero no lo consulto mucho, pero también es verdad que intento no ver tampoco las respuestas o ya cuando ves un poco el tono y tal, pues te sales de ahí. Pero bueno, es un altavoz, pues es verdad, en donde se intensifica todo muchísimo más, ¿no? Y como ocurre en el espacio público, pues es así, es que parece que estoy siempre con la mira, pero es que es así, en el espacio público, pues es verdad que a las mujeres especialmente, bueno, se les castiga, ¿no? Cuando tienes un altavoz, cuando tienes una opinión, cuando tienes también un espacio de poder desde el que, bueno, pues tienes cierto reconocimiento y planteas, pues es ahí, ¿no? O sea, y además el insulto va siempre por lo físico,
sí.
Por la cosificación, sí, por el barro, ¿no? Puro y duro. Sí. Entonces es verdad que, bueno, yo creo que tardaré poco también como Leisuri en cerrar el Twitter.
A mí también
no me
dicen calvo.
Para nada.
Sí, sí.
Porque al final el ser persona pública, ¿no? Vosotras sois conocidas,
sí.
No, es verdad que no, que es difícil tener Twitter y recibir, pones un tuit, ¿no? Hoy, por ejemplo, si llegas a poner Marchó Axorci, seguro que tienes 35.000 respuestas.
Mira, hoy he publicado una cosa muy bonita en Instagram con motivo del 8 de marzo, que es una foto con mis hermanas y con mis sobrinas, poniendo en valor mi clan femenino.
Ah, fíjate.
Es mi espacio de refugio.
Bueno, nos tenemos que marchar ya. Podríamos estar todo el día aquí hablando, pero la verdad que es una gozada, Kevin, ¿eh?
Una gozada, pero hay que hacer más a menudo esto.
Claro.
No, el 8M.
Yo, antes de irnos voy a hacer una pregunta hacia a la mesa entera. ¿Se está avanzando en la igualdad?
sí. Sí, yo te contesto. Bueno,
queda mucho por hacer.
Pero
queda mucho por hacer.
Queda muchísimo por hacer y hay que decirlo bajito, porque si no parece que están diciendo que os habéis pasado de frenada, etcétera. No, no, no. Hay que seguir insistiendo.
Perfecto. Pues es que ricasco a todas y a todos.
A vosotros,
eso de todos, a mí, yo no soy viejo, yo
para todas y todos.
Eso es otro melón también que ya abriremos.
Ya.
Bueno, un placer.
Os esperamos en cualquier momento. Yo creo que recurrentemente podemos hacer de vez en cuando algún programa, si tenéis ganas, estáis invitadas.
Gracias.
Es que ricasco.
Nos despedimos al grito sagrado. Esto forma parte también del guión.
Es un ritual. Aupa Athletic, gritamos y... Venga, va, una, dos y tres.
¡Aupa Athletic!
Tu gran día by Tania Santos llega a Durango. El próximo 10 de marzo, todo lo que necesitas para tu boda en Landaco Gunea. Numerosos expositores, grandes profesionales que te ofrecerán ideas y se adaptarán a las tuyas para hacer de tu boda una experiencia única e inolvidable. Actuaciones, degustaciones, desfiles, demostraciones, disfruta organizando tu boda. Recuerda el domingo 10 de marzo en Durango. Tu gran día by Tania Santos. Te esperamos.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. Jamonerías Miratonda Guijuelo. Un producto único que habla por su aroma y sabor. Desde los secaderos naturales más altos de Guijuelo, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Si te casas este año, Pascual Bilbao tiene una oferta que no puedes dejar pasar. Por la compra del traje, el chaleco y el corbatón, gratis. Cuanto antes vengas, más variedad a elegir. Imprescindible cita previa en el 94-444-6819. La misma calidad y asesoramiento de siempre, ahora al mejor precio. Repetimos, Pascual Bilbao, por la compra del traje, el chaleco y el corbatón, gratis.